800 AM.
¿Cómo están? A las órdenes, un gusto estar en contacto.
Bien, doctor. Lastimosamente, doctor, estamos llamando últimamente por casos negativos, por así decirlo, doctor. Ojalá en poco tiempo te podamos llamar para hablar de cosas más positivas. Pero bueno, doctor, lo siento concreto es que se le encontró sin vida al empresario Hugo Alexander Torales en una vivienda, en San Lorenzo. Él justamente denunció en su momento al senador Rodolfo Friedman por supuestos delitos cometidos cuando se desempeñaba como gobernador de Guairá. Él es tu cliente, doctor, ¿verdad?
Sí, así es. El día de ayer también yo tomé conocimiento de esa situación y realmente afectado por lo ocurrido, ¿verdad? Vamos a ver qué es lo que informan hoy los encargados de llevar adelante la autopsia, que es lo que seguramente estamos esperando para ver o para tener más conocimiento de qué es lo que ocurrió.
Doctor, se confirma que fue un suicidio, ¿verdad?
Yo no tengo todavía una información oficial al respecto, tampoco leí en ningún lado, pero hay mucha especulación en relación a esa situación, ¿verdad? Por cómo se encontró la escena del hecho por la gente encargada el día de ayer.
Doctor, estuve leyendo que la hermana de Hugo Alexander Torales habló con el comisario Elvio Florenciano, que es jefe de la comisaría de San Lorenzo, y decía que la última vez que hicieron contacto con Torales fue este viernes. ¿Es así?
No sé, yo eso es ya una cuestión familiar entre ellos, ¿verdad? Yo no tengo conocimiento. Yo con él hace un mes aproximadamente no estoy en comunicación.
Ahora, doctor, ¿cómo estaba el caso entre él y el senador Friedman? ¿Seguía avanzando la investigación? ¿Cómo quedó eso?
No, la investigación, a pesar de todos los elementos de prueba que él acercó y de una acusación realizada por el fiscal legal en la audiencia preliminar que tuvo a su cargo la fiscal Victoria Acuña, se solicitó un sobreseimiento provisional. Y eso lo afectó bastante a él porque él, como me decía, yo en esta causa estoy jugado y voy a llegar hasta las últimas consecuencias.
Claro.
Yo no voy a dejar que esa gente que me hizo tanto mal quede en la nada. Yo quiero que ellos sufran lo que yo sufría. Eso lo decía públicamente, ¿verdad?
Doctor.
Y él estaba muy convencido de que el resultado iba a ser ese, te repito, con todos los elementos de pruebas que existían en esa causa.
Doctor, yo te quiero agregar ahí para poner en conocimiento de la audiencia que Friedman había sido imputado por lavado de dinero, asociación criminal y cohecho pasivo. ¿Es así? Por las denuncias justamente del señor Torales, ¿verdad?
Fue imputado.
¿Sí?
Y posteriormente se realizó una acusación.
Okay,
con un pedido de elevación a juicio oral.
En esa etapa estaba
el fiscal Omar Legal. Posteriormente él sufrió recusaciones.
Sí.
Y la causa quedó a cargo de la fiscal Victoria Acuña, que es quien fue la que llevó adelante la audiencia preliminar, y ella solicitó un sobreseimiento provisional en esa audiencia. ¿Qué significa eso? Que para ella todavía no existían elementos que puedan sustentar una elevación a juicio oral. Entonces hubo ahí como una criterio diferente entre el fiscal que llevó la causa y la fiscal que tomó la causa.
Doctor, para reiterar un poquito el caso, la denuncia era bajo la siguiente figura. Había una empresa que se llamaba ESA. Hugo Alexander Torales era el representante de la empresa, pero Rodolfo Friedman, según la denuncia, hubiese invertido 1.700 millones de guaraníes para de alguna manera componer la empresa y evidentemente licitar y ganar el 80% de la rentabilidad. ¿Es así, doctor?
Él había denunciado esa circunstancia. Que la empresa se formó y que la persona que estaba realmente la que era propietaria de la empresa era el senador Prima, lo que públicamente él manifestaba y sostuvo hasta el día de ayer, ¿verdad?
Sí. ¿Y puedes comentarnos cómo él está? O sea, obviamente esto que comentás de que había un sobreseimiento, aunque sea provisional, le habrá afectado de alguna manera al señor Torales. Ahora veo acá en la prensa que era muy joven, 40 años nada más.
Sí, no, lo afectó mucho. Lo afectó mucho porque él estaba convencido de que realmente se iba a hacer justicia. Nosotros conversábamos mucho. Y él me decía, mira, Oscar, hasta las últimas consecuencias, porque yo no voy a dejar de que esa gente salga con la suya. Yo quiero que ellos vayan a la cárcel y yo no quiero ningún tipo de arreglo, no quiero absolutamente nada. Prefiero estar muerto a arreglar algunas circunstancias. Y lo decía también públicamente, ¿verdad? Entonces él tenía la convicción realmente de que esto se iba a elevar a juicio oral y evidentemente lo afectó la decisión del sobreseimiento provisional, porque recuerdo que ya conversamos por teléfono.
Sí.
Y me dijo, yo no puedo creer, me dijo, ¿quién es el día de mañana la persona que va a animarse a denunciar un hecho punible si este va a ser el resultado? Yo lo hago porque encima soy loco, pero loco en el sentido de armas de tomar, ¿verdad?
Sí.
Pero otro no va a animarse, yo soporto amenazas, soporto todo, y esto yo creo que el día de mañana nadie va a animarse a ir a denunciar algo, que es una realidad, porque vos quizás te quedo como abogado, muchas veces cuando quiero recurrir a testigos que tienen conocimiento de un hecho punible, me piden, por favor, no vayas a colocarme como testigo, yo no quiero meterme en ese problema, yo no, es un problema entre ellos dos, por favor, no me ponga a mí, yo luego me enteré de accidente. O sea, esa es una realidad. ¿Y por qué pasa eso? Eso pasa porque evidentemente la gente que trata de colaborar ve o siente de que al final termina perjudicado. Entonces, es un mensaje muy negativo, y te lo digo yo, de que ni siquiera en cuestiones más leves la gente quiere ir a tribunales a colaborar por lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Sí. Entonces, imagina cuando alguien toma conocimiento un hecho punible o presencia un hecho punible grave y te da vuelta, mira al costado y seguís con tu vehículo, ¿verdad? Esa es la realidad, porque al final uno termina siendo perjudicado. O sea, uno queriendo colaborar termina viéndose afectado en varias circunstancias personales y hasta procesales.
¿Sufría amenazas, decís, doctor?
Él refería a eso constantemente, de que él se sentía amenazado, que él sufría amenazas, que él sentía que lo seguía. Públicamente muchas veces manifestó eso, y más creo que en una oportunidad hizo una denuncia en relación a un vehículo, ¿verdad? Que lo seguía.
Doctor, yo sé que sería muy temerario decir esto, pero ¿hay sospechas de que esto se podría tratar de una cuestión que venga del propio Estado paraguayo o de los poderes fácticos del Estado?
No, yo no creo eso. Yo no creo eso porque no quiero adelantarme, ¿verdad? Pero yo creo que él tomó una decisión abrumado por la presión que estaba sufriendo y sobre todo por encontrarse solo y desamparado en una justicia que él creyó, porque él estaba convencido de que iba a hacer justicia.
Pero por lo menos indirectamente sí tuvo que ver, porque influyó sí, en su estado de ánimo.
Es lógico, eso sí.
¿Cómo fue tu última conversación con él? ¿Qué te dijo? ¿Estaba bajoneado? ¿Cómo lo notaste?
Cuando hablamos de la audiencia preliminar y del resultado, él me mandó un último mensaje que me dijo, doctor, prefiero estar muerto que arreglar algo con esta gente.
Qué fuerte.
Muy, me parece muy, muy fuerte, y además hay que esperar todavía, doctor, supongo que yo los informe de criminalística y demás para tener la causal exacta, ¿verdad?
Sí, hay que esperar, pero hay una fuerte tendencia que nos lleva a pensar que fue un suicidio, ¿verdad? Por lo menos por lo que tomé conocimiento en relación a cómo se encontró la escena del hecho el día de ayer, ¿verdad?
¿Él tenía disparo de arma de fuego, doctor?
No quiero referirme a esas situaciones, pero no quiero referirme a nada de eso. Quiero que se haga el trabajo, pero por lo menos por cómo se encontró la escena, la tendencia es esa, ¿verdad? Pero lógicamente hay que esperar el informe final, el informe científico y médico, que es lo que nos va a dar a la clara qué es lo que ocurrió, ¿verdad? Hoy existe una suposición, o la versión que más fuerza toma es lo que nosotros estamos hablando, ¿verdad? Que es un suicidio.
Qué pena, doctor, que tengamos, lamentable que tengamos que, a la espera de justicia, una persona tenga que bueno, influya tanto en su ánimo que tome una determinación como esta, ¿verdad?
Y realmente a mí me afectó, porque es como que yo me involucré con él. Uh-huh. y sabía de lo que él estaba, de lo que él esperaba, ¿verdad? Uh-huh. Él me comentaba y me decía, doctor, yo tuve que salir del país, fui a trabajar de albañil en los Estados Unidos. Ahí muchas veces me planteé, me planteaba y decía, ¿qué sentido tiene mi vida? Y al final opté por venir al país y denunciar todo lo que sabía. Y bueno, eso iba a ser mi, eso es mi tranquilidad y me iba a sentir bien cuando esta gente pague lo que me hizo. O sea, él estaba muy esperanzado en que se haga justicia. Él colaboró mucho, eso a mí me consta. Acudió varias veces al Ministerio Público, él aportó las pruebas, los documentos, las imágenes. O sea, estaba muy involucrado en la causa. Uh-huh. A pesar de las amenazas que recibían, a pesar de varias otras circunstancias, él decía, no, esto vamos a ir hasta el final, a pesar de que él recibió una contraquerella por calumnia, difamación e injuria, que en pleno juicio, después gracias a la prensa, nosotros tomamos conocimiento que la jueza que estaba llevando la causa de Asía era muy amigo del abogado, el senador actual Rodolfo Friedman. Uh-huh. Se la recusó, nos fuimos al tribunal de apelaciones, y o sea que él era una persona que iba a ir hasta el final. Eso era su convicción y no tengo ninguna duda de que esa era su intención, y estaba convencido realmente de que él iba a ver que las personas que le causaron daño iban a terminar presos por todos los elementos de prueba que él aportó, y también por lo que el propio fiscal Omar Legal le manifestaba a él, y por todos los elementos de prueba que contaba en la carpeta fiscal. Es más, él me refería a mí. El fiscal constantemente me decía, no arregles, no arregles, no arregles, vamos hasta el final, ¿verdad? O sea, él estaba, imagínense, por un lado la propia justicia le decía, no vaya a arreglar nada, vamos hasta el final, confía en mí, y él no arregla nada, y por el otro lado la propia justicia que le, o sea, los operadores de justicia que le decían eso, le terminan diciendo, ¿sabe qué? Sobrecimiento provisional. O sea, ¿cómo no te puede no afectar eso, ¿verdad?
Claro. ¿Cuándo tendríamos, doctor, el informe ya verificado, terminado de criminalística?
Vamos a ver si hoy tomamos conocimiento, ¿verdad? Es una situación totalmente ajena a lo que nosotros estábamos conversando, un hecho totalmente nuevo. Uh-huh. Y bueno, vamos a estar esperando este informe médico para ver qué es lo que ocurrió.
Okay, muchas gracias, te agradecemos, doctor, el contacto, y vamos a estar nuevamente contigo cuando tengamos el reporte.
A las órdenes, saludos.
Un abrazo.
Ahí estaba el doctor Oscar Tuma, abogado del caso Friedman.
Qué duro.